coche.
Yo también, yo también. En el 87 me fui al seminario de Toledo, me quise ir allí con un amigo, quisimos entrar allí, y don Santiago Martín Aceves me dijo que se acababa de abrir Santa Leocadia, seminario mayor también, que fuéramos a conocerlo. Mi amigo no quiso, yo sí fui, conocí a don Demetrio, a José Luis, a don José Rivera, y eso fue lo que a mí me hizo quedarme, elegir Santa Leocadia en vez de San Ildefonso, de San que yo lo canonizo. Yo estoy convencido de que llegará la Iglesia a canonizar a don José Rivera. Pues de don José Rivera me habéis oído hablar muchísimas veces. Habéis ido conmigo muchas veces a su tumba, primero cuando estaba allí en Santa Leocadia, después ahora en Santo Tomé. Hemos estado hace menos de un mes allí rezando. Yo lo que más recuerdo de él es su alegría, su santidad, su ser sacerdotal, su sotana cosida, sus zapatones, su ser sacerdote. Era un hombre que impresionaba el trato con él, y era un hombre bueno. Bueno, os hablará ahora don Demetrio más y mejor que yo. Como le tengo tanto cariño, pues le dije a Enrique, digo, yo quiero que lo conozcáis, que lleguéis a quererlo, porque se hace querer, y ya veréis que os hace la santidad como muy, muy cercana, muy asequible, muy posible, con la ayuda de Cristo, por supuesto, y siempre animados por la esperanza. Le doy las gracias a don Demetrio. Ya os digo que le dije a Enrique, digo, habla con don Demetrio a ver si pudiera venir ahora que está jubilado. Nos dijo enseguida que sí, supone un esfuerzo para él, aunque me dice que viene encantado, y para hablar de don José tiene que venir de Córdoba, coger el tren, todas estas cosas. Y así, pues nada, yo le voy a dar la palabra a él. Ya sabéis cómo lo hacemos aquí. Ahora mismo rezaremos, invocaremos el Espíritu Santo, rezamos la secuencia de Pentecostés. Después, cuando don Demetrio finalice, antes de darnos la bendición, rezamos, cantamos la salve. Y ya sabéis que aquí ni se aplaude, ni se hace tanda de preguntas, ni cosas. Desde luego, si alguno quiere hablar con él alguna cosa personal, pues en la sacristía lo puede hacer. ¿Vale? Nos ponemos de pie, y ya lo estáis, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el cielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Don Demetrio, cuando quiera.
Saludo a todos, Padre Julio, y a la comunidad del Oratorio de Alcalá, y a todos los que habéis querido asistir esta tarde Es la primera de una serie. Una vez al mes, durante unos cuantos meses, vendré a hablaros de don José Rivera, venerable José Rivera, y del perfil de su santidad y su relación con Jesucristo, su vivencia del sacerdocio, etc. Decir de entrada que en él, en don José, he visto rasgos, y él era muy devoto de San Felipe Neri. Se tomaba las cosas así con mucha, como ha dicho padre Julio. Y yo he conocido a San Felipe y a tantos otros santos precisamente porque él o me ha hablado o me ha indicado que lea su biografía, etc. Además, estamos en este día que el Papa Francisco señaló como el día de la santidad en la historia de la diócesis, de la Iglesia. Y es ahí donde nos insertamos, porque la mejor aportación que podemos hacer cada uno a la Iglesia es nuestra propia santidad, es decir, la respuesta a la vocación a la que Dios nos ha llamado, que es la santidad, para todos y cada uno, en cualquier estado, vocación, misión, etc. Dios nos llama a que seamos santos, y lo celebramos en este domingo, por iniciativa del Papa Francisco, que ha prolongado después el Papa León XIV, porque es domingo en que se celebra la dedicación de la Catedral del Papa y, por tanto, de la Iglesia Universal. Y se celebra la santidad de aquellos que todavía no están canonizados o van camino, y de todos los que quizá nunca sean canonizados. Así que una aportación preciosa a la Iglesia de Toledo, pero también a la Iglesia Universal, ha sido este sacerdote que vivió 65 años. Nació en el año 1925 y murió en el año 1991, al comienzo, el 25 de marzo precisamente, lunes santo. Allí estuvimos como agentes y protagonistas de su entierro, etc. Y dejó pues una impronta muy fuerte en Toledo, en los sacerdotes, en los seminaristas, que luego son sacerdotes, en muchos laicos, en muchos y muchas personas de vida consagrada, y por toda España. Ha dejado una estela de santidad muy fuerte, y por eso se comenzó en su momento el proceso que está concluido, el proceso de canonización, primero de beatificación, concluido con la declaración de las virtudes heroicas ya hace 10 años, porque fue en el año 2015. Sí, el Papa Francisco. Y estamos a la espera de un milagro. Podéis apuntaros a pedirlo, porque él lo necesita, y el que pide el milagro normalmente también lo necesita. Y si Dios lo quiere, pues por su intercesión podamos alcanzar ese milagro para ser beatificado. Subrayar algunas cosas de su biografía y luego algunos datos de su perfil sacerdotal. Es un hombre que nace en una familia católica, profundamente católica. Su padre José, médico, en su casa, en la tercer piso, ha sido maternidad en Toledo, y han nacido allí cientos de niños y niñas. Era también el médico de los arzobispos, el cardenal Gomá y el cardenal Plaideniel, presidente de los padres católicos en los colegios. Le toca vivir una época fuerte, como fue la Segunda República, después la época de la guerra y la posguerra. Yo he llegado a conocer al padre y a la madre de don José. Son cuatro hermanos. José es el más pequeño, el más grande, el mayor, Antonio, Carmen, Ana María y Pepe, José. El mayor, Antonio, es el ángel del Alcázar, así es conocido en Toledo. Y su proceso de canonización está muy avanzado. Primero se planteó como héroe. Y bueno, pues eso es muy circunstancial. Cambiado el régimen y cambiadas las circunstancias sociopolíticas, la causa ya no tenía consistencia. Pero posteriormente han sido los jóvenes de Acción Católica, porque él era el presidente de los jóvenes de Acción Católica, los que han promovido su causa y está ya muy avanzada. Hablar de Antonio en la vida de Pepe, de José Rivera, es muy importante, porque en la familia el santo, el detonante de la santidad ha sido Antonio. Antonio, con 20 años, va al Alcázar de Toledo en pleno asedio, etc. Pide permiso al arzobispo de Toledo en este momento, Cardenal Gomán, y con este permiso, puesto que la Acción Católica a la que él pertenece vive bajo la suprema dirección de la jerarquía, se lleva al Alcázar de Toledo solo dos cosas: ligero de equipaje, un crucifijo que se conserva y el Evangelio de San Juan. Y es famosa su frase: tirad, pero tirad sin odio. Y él muere a consecuencia de un balazo en el brazo izquierdo, que tienen que cortárselo a sangre viva o en carne viva, sin anestesia, porque quedaba solo una inyección. Él prefirió que se la aplicaran a otro o estuviera para otro. Y consecuencia de ese balazo, de esa operación, pues muere de una septicemia en el mes de noviembre del año 1936. La muerte de Antonio fue un bombazo en Toledo y en la familia. Un chico de 20 años había terminado derecho, tenía ya propuesta de casarse, haciendo oposiciones a notaría. Cambió la vida de ese hogar. Don José lo contaba con frecuencia. El testimonio de su hermano Antonio le había revuelto su corazón. Incluso su primera conversión fuerte se debe al testimonio de su hermano. Cuando hablaba de la muerte, en muchos momentos que le he oído predicar, dice: yo no puedo hablar con tristeza de la muerte, porque he vivido en mi casa la muerte de mi hermano Antonio, que ha sido como una victoria sobre el odio que había en el entorno, en la guerra, tantos mártires. Antonio no es mártir, es confesor de la fe, pero había visto a su hermano morir. Pero no me entretengo a hablar de su hermano, porque quiero hablar de José. Su prima María, un día hablando, cuando ya los dos, Antonio murió el año 36 y no lo he conocido, y don José ha muerto en el año 1991, pues enseguida iba adelante el proceso de Pepe, de José, y no tanto el de Antonio, por las razones que he dicho. Decía su prima: pero si el santo es Antonio, ¿qué es esto de que Pepe, que es el chico en casa, adelante a su hermano, que es el mayor? Digo: bueno, María, no te preocupes, ya llegarán, y llegarán los dos quizá cuando Dios quiera. Y será su casa, que ha sido ahora transformada pues en un santuario, museo, digamos, dedicado a una familia, porque ahí se han santificado todos por el testimonio de Antonio, la colaboración de unos y de otros, una familia cristiana. Carmelina ha sido monja de clausura y Ana María, la más cercana a don José, pues ha sido una mujer santa. De manera que es una familia de santos. Como uno de los miembros, Antonio, ha sido el detonante en toda la familia para vivir todos en clave de santidad. Para don José, sin duda, el testimonio de su hermano fue decisivo, y para otras muchas personas, pero él, que ha visto de cerca morir a su hermano y morir en un tono de paz, de deseo del cielo, de, pues dice, yo cuando hablo de la muerte no puedo hablar con tristeza, es dolor el que nos produjo la muerte de mi hermano, pero sobre todo nos transmitió que la muerte es un encuentro definitivo con el Señor. Ahí, por tanto, se recoge el testimonio de su hermano Antonio, que hace que tanto él como su hermana Ana María, más cercana a él, como su hermana Carmen, se dediquen, después de la guerra civil, pues a la propaganda de la acción católica, recorriendo toda la diócesis de Toledo con los medios de entonces. La diócesis de Toledo llegaba hasta Granada, llegaba hasta Guadalajara y más allá, llegaba hasta, y hoy llega todavía, Guadalupe, y hasta es limítrofe con Córdoba. La diócesis de Toledo es una diócesis muy extensa, y ellos, con los medios que tenían entonces, que eran muy escasos, recorrieron la diócesis entera, en los grupos de jóvenes, en las parroquias, hablando de Jesucristo y llevando a la gente a Jesucristo, ¿no? Él cuenta que de ahí le vino la vocación al sacerdocio. Dice, buscaba a los jóvenes, tenía fuertes dotes de liderazgo, reunía a los jóvenes, les hablaba de Jesucristo y luego tenía que buscar un cura para que se confesaran. Y un día pensó, ¿y por qué no soy cura yo? Esa fue una, es un razonamiento bastante bien hecho, ¿no? Esa fue la razón por la cual él tenía novia, ya joven, con cierta precocidad, lo ha sido en todo, pero también en este punto, estaba estudiando en la universidad, en Madrid, en la Complutense, Filosofía y Letras, y en unos ejercicios espirituales hace este discernimiento. Si yo quiero llevar a las personas a Jesucristo, puedo hacerlo a través de, pues, una profesión civil, fundando una familia, todos son caminos de santidad, pero a él concretamente le movió a ser sacerdote que cuando trataba con los jóvenes tenía que buscar un cura, al final. Y pensó delante de Dios, a lo mejor me llamas a mí, y así fue. Y así ha llegado a ser sacerdote. Fue al seminario, a comillas, es fundamentalmente donde él se formó, y ahí se encontró con el padre Nieto, que también es venerable, ¿ya? Con el padre Nieto. Es decir, los santos, digo al final, no crecen en solitario, los santos crecen en racimo. Y en la vida de don José Rivera está el testimonio de su hermano y de toda la familia, pero está luego don Manuel Aparici, que era uno de los seglares de la época más cotizados, diríamos, que también ha sido sacerdote a los 40 y tantos años. Estaban varias de las personas de su entorno, el padre Nieto, etc., y son en proceso de beatificación o canonización. Se han unido unos y otros, se han ayudado unos a otros y han llegado a la meta, que es el desarrollo de la vida cristiana en plenitud, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ayudarnos unos a otros para que cada uno llegue según su vocación, estado y la misión que Dios le encomienda, pero a la santidad. Para eso estamos aquí y para eso nos ayudamos unos a otros. Después, de comillas, pasó a Salamanca. Una idea que conviene subrayar, importante, era como la explosión del fervor diocesano. De las filas de Acción Católica entraron en los seminarios y se llenaron los seminarios de España y los noviciados y las casas religiosas, etc. Pero él, precisamente inspirado por Manuel Aparici y otros sacerdotes, intuyen y el episcopado español en ese momento pone en marcha la Universidad de Salamanca como universidad del episcopado español para la formación de sacerdotes diocesanos, sobre todo. Hay como un fervor grande en torno al perfil del sacerdote diocesano, con el obispo, al servicio de los fieles de ese territorio, en fin, una manera de vivir en la Iglesia. Esa ha sido mi vocación también, en la Iglesia, y bueno, estoy muy contento de haber recibido esa vocación al servicio de la diócesis, que luego después ha desembocado en el episcopado, etc., ¿no? Es por eso se cambia, de comillas, a Salamanca. En comillas, su compañero de curso y además amigo profundo durante toda la vida era don Gabino Díaz Merchán, que fue arzobispo y ahí ha muerto como arzobispo de Oviedo. Ya se ordena sacerdote en Toledo y le mandan a Santo Tomé, que era la parroquia, aquí yo he sido párroco 8 años, pero mucho después, la parroquia donde él fue bautizado, fue confirmado, su parroquia, y a donde están ahora sus restos mortales. Porque el lugar donde estaba, el seminario de Santa Locadia, al que se ha referido el padre Julio, está cerrado y no se podía acceder. Y pues eso iba en contra de lo que es el pedir favores, la fama de santidad y tal. Se ha trasladado el cadáver a su parroquia, parroquia de Santo Tomé. Pues allí le mandaron 2 años de coadjutor. Don Ángel García de Blas, que era el párroco, ya mayor, y él, un curita joven, pues se recorrió. Porque a Santo Tomé llegaba por los cigarrales de Toledo, los que conocéis Toledo, más allá del río, en fin, había que patear para ir a ver a los enfermos y esto lo hacía a diario, no a todos los días, pero iba todos los días a esta tarea y fue muy apreciada su labor en la parroquia. 2 años le mandaron después a Totanés, un pueblo de 400 habitantes. Allí, cuando él llegó, se consideró el cura de Ars. Es decir, para él, esa figura era tan atrayente que consiguió que todos los jóvenes de Totanés, todos los jóvenes, a lo mejor entonces eran 40, pero son muchos, comulgaran con frecuencia. Para eso él abría la iglesia muy pronto y se ponía a confesar. De manera que antes de ir a las labores, que eran agrícolas, ¿no?, o del campo, según la temporada, etc., y en verano, pues muy pronto, a la siega, a la trilla, a recoger el grano, etc., ya estaba Rivera en la casa, en la parroquia, en la iglesia parroquial. Lo recuerdan los supervivientes que han testificado en el proceso, que le llamó enormemente la atención esta dedicación en un pueblito pequeño, pero donde realmente, en poco tiempo que estuvo, 2 o 3 años, experimentó un cambio muy notable. Tiene dedicado una calle, y bueno, los de Totanés están contentísimos de haber tenido de párroco a José Rivera. Desde allí fue llamado para ser formador de sacerdotes en Salamanca, y fue padre espiritual del Colegio Hispanoamericano, después del Colegio del Salvador. Estuvo allí unos cuantos años. Precisamente estos días pedíamos algún testimonio de los alumnos de entonces, y son alumnos suyos y dirigidos suyos, don Carlos Osoro, de aquella época, y de su propio curso, el cardenal Porras, de Caracas, el cardenal Arizmendi, de México. Estos días me han mandado el testimonio, ya han testificado en el proceso, pero ahora es que estamos, el 17 de diciembre, se cumplen 100 años del nacimiento de José Rivera. Entonces he dicho a unos cuantos, me lo ha dicho el postulador, solo obispos, pero voy por más de 20 que han sido dirigidos suyos, ¿no?, y que viven, porque algunos ya han muerto, ¿no? Bueno, pues estuvo en Salamanca, después estuvo dos años en los hermanos de San Juan de Dios en su noviciado, como de año sabático. Él tenía un fuerte atractivo por la vida contemplativa, y el estudio, al mismo tiempo que por la pastoral. Y bueno, esos dos años está en la biografía cuando se fue a los hermanos de San Juan de Dios en el año 1963 hasta mayo de 1964. Y los hermanos tenían o tienen un buen recuerdo de él, y el de los hermanos estaban muy agradecidos por la hospitalidad que le dieron. Porque luego después de entrar en Valencia, quiso entrar en la Cartuja y ya había pasado la edad. Tenía 45 años, en la Cartuja no lo admitían después de cumplidos los 40. Pero esa tendencia a la vida contemplativa, a la vida del estudio, la tuvo muy fuerte y en varias ocasiones intentó dejar la actividad apostólica para entrar en la vida contemplativa. Pero por H o por B volvió de nuevo y ha estado toda su vida entregado a la vida apostólica. Estuvo en San Juan de Dios y vino a Toledo ya. Digamos, segunda etapa en Toledo. La primera fue los primeros años de sacerdote y ahora es la segunda etapa, que fue vicedirector de la Casa de Ejercicios Espirituales en Toledo y profesor del seminario. Y cuando yo lo conocí, me acuerdo que otro profesor, don Antonio Sánchez Quintana, mayor, nos decía a los alumnos de primero de filosofía en aquel año, 1966, cuando él llega a Toledo, vais a tener de profesor un santo, nos decía. Todos teníamos una curiosidad, a ver cómo era un santo, porque no habíamos visto nunca un santo así de carne y hueso. Yo he visto santos de imágenes, pero no es santo. Y yo me acuerdo de aquella primera impresión. De santo nada, era un zapatones, como ha dicho el padre Jorge, que iba a una velocidad tremenda, fumando celtas. Parecía, qué sé yo, la imagen de un santo, desde luego, a mí no me la dio así de pronto, ¿no? Pero este sacerdote lo conocía a fondo y ya para entonces tenía fama de santidad. Pero su porte exterior era un poco, no sé, no se sometía a las formas. Era un poco, no digo informal, pero sí aformal. Y bueno, pues luego después yo tuve ocasión de tratar con él más a fondo y ahí sí, cuando tratabas con él, desde el primer momento yo dije, yo cojo este cura de director espiritual. En ese momento tenía 17, 18 años y me impresionó muchísimo desde el comienzo cómo te llevaba a Jesucristo sin más, nada de prólogos, no, directamente te metía en Jesucristo, te hacía comprar el misal para preparar bien la Eucaristía, las lecturas, los textos litúrgicos. Eso yo lo he hecho desde mi más tierna juventud, porque me lo enseñó él, y estoy muy contento de haberlo aprendido con él. Luego en el seminario, para Julio recordará que la preparación de la liturgia era un momento importante de la semana, preparar la liturgia del domingo, en grupo incluso, pero individualmente y luego en grupo. Bueno, pues le conocí ahí esos años, y el seminario de Toledo en ese momento estaba muy revuelto. En esto no me detengo, pero ahí está. Las crónicas, ¿no? Don Marcelo llegará en el año 72 y estamos en el año 68, 69, 70. Bueno, pues muy revuelto. Y en ese momento el obispo auxiliar de Toledo fue enviado a Palencia. Y don José Rivera fue llamado por el obispo de Palencia para atender su seminario. Allí estuvo 5 años, en Palencia. Y me dijo, oye, aquí están tranquilos. Eran 90 seminaristas, o éramos 90, porque yo entré a formar parte de aquella comunidad y estuve feliz. Así como en Toledo, esos 3 años de filosofía fueron un calvario y no me entretengo en explicar detalles, pero fue terrible. En Valencia fue para mí, además tenía la posibilidad, vivíamos juntos, claro, tenía casi todos los días, podía hablar con él y podía preguntarle cosas que en clase había escuchado o que no entendía o que yo elucubraba. Es decir, lo tuve como tutor de estudios durante 4 años, durante los 4 años que estudié la teología, además de ser director espiritual. Era director espiritual del seminario y, por tanto, íbamos a su cuarto, etc. En esa temporada, ya desde seminarista, él tuvo un quiebro en la columna. Un día jugando al frontón se torció una de las vértebras y eso le daba la lata de vez en cuando. Esa fue también una de las razones por las que fue a los hermanos de San Juan de Dios. Y en Palencia tuvo una crisis de columna que le hacía estar tumbado sobre cama dura todo el día, las 24 horas del día, así varios meses. Pues allí íbamos a la dirección espiritual, tumbado en su no era cama, una tarima, y allí iba a clase. Y allí, o sea, él no interrumpió, sino que siguió y bueno, pues fumándose de vez en cuando algún celta, corto, las daba. Y en Palencia, pues, ya volvió. Porque en el año 72 llega don Marcelo, él está desde el 70 al 75. Yo del 70 al 74. Hace poco he hecho las bodas de oro de Curaña. Y él vino un año después. Y don Marcelo le encomendó ser padre espiritual del seminario. Viviendo en su casa, que está muy cerca. Y bueno, pues allí íbamos a su casa a confesar, a dirección espiritual. Y él venía al seminario, a clase y a otras cosas, ¿no? Ya en el año 83, hay más deprisa, pues se abre el seminario Santa Locadia para adultos. Evidentemente, don Marcelo para esa fecha ha hecho toda una renovación y reorientación del seminario, porque en ese momento vienen de toda España a Toledo, porque el seminario ha recuperado, diríamos, unas coordenadas que había perdido durante unos cuantos años los de mi tiempo de filosofía. Y yo ya era curita joven, claro, porque estuve en Palencia, pero ya me ordené para Toledo y he sido siempre presbítero de Toledo hasta mi nombramiento episcopal como obispo de Tarazona. Ahí en Toledo, pues, es esta última parte de su vida, desde el año 75 hasta el año 91 que muere. Es un tiempo largo, ¿no? Y ahí ejerce un influjo muy importante sobre los seminaristas y los sacerdotes. A nosotros, y en esa época nos llama la atención, quizá vuelva sobre ello después, su entrega a los pobres. Él tenía su tiempo de dedicación a los seminaristas, a las gentes que venían a pedir dirección espiritual o confesarse. Pero el tema de los pobres fue una cosa muy llamativa en su vida. Es decir, cómo atendía y atendía con cariño a los pobres más pobres de Toledo, los gitanos y otro tipo de personas a veces. En la dirección espiritual, los que somos sacerdotes, pues a veces tienes que acoger personas pues que cojean, que hay que ayudarles. Me refiero a una vida espiritual, ¿no? Muy fácil ser director espiritual de jóvenes y de seminaristas y de religiosas y de muchos matrimonios que funcionan muy bien. Pero hay personas que pasan crisis y momentos duros, difíciles, y que no necesitan consejo espiritual. Lo que necesitan es que los escuches, estés con ellos, los atiendes. Pues de eso es Kenyasi. Él lo llamaba a esto una santidad no ejemplar. Por tanto, nunca serían canonizados. Pero es una santidad muy eficaz. Porque son pobres, con deseo de santidad, impedidos por razones psicológicas o historias de sus vidas, etc. Está ahí. Pues él tenía especial sensibilidad, no solo a la tarea que le había encomendado el obispo de atender a los seminaristas y a las personas que vinieran, daba retiros, confesaba, atendía, sino que tenía un especial atractivo porque se prestaba a escuchar a todo tipo de personas, cultas e incultas, sanos y enfermos, jóvenes y mayores, y dedicaba mucho tiempo a esa tarea, además de los pobres materiales a los cuales acompañaba y ayudaba a su promoción incluso humana. Él dice, ahí lo tengo copiado, porque es de su diario, ¿no? Una jornada suya, lo escribe él. Ya no lo encuentro, pero lo vais a leer vosotros. En vuestra... donde estéis en casa. Sí, en la página 10 escribe, en el año 77 ya ha venido a Toledo para la última etapa. No propongo nada, pero se me ocurre que un día, bien ordenado, podría ser más o menos así. Dos puntos. Levantarme a las 4, de 4:15 a 6:15 oración, de 6:15 a 9:15 estudio, con el intermedio del afeitado, etc. Luego clase, la clase empezaba a las 9:30. Si hay o visitas o estudio o misa durante la mañana. De 1:30 a 3, supresión de la comida. Esa es otra. Hacía unos ayunos enormes. Lectura y dormitar, si lo preciso, en la mecedora, con café y algo de fruta, a lo más. De 3 en adelante, visitas, cuidando de sacar vísperas en un breve intervalo a su hora. Cuando quede tiempo, cena con las chicas, ¿no? Su hermana y Conchi, que vivían en su casa, o vivía él en casa de ella, de su hermana. Y si no hay visita, completas y estudio hasta las 12, hora de apagar la luz. Desde las 3 de la tarde, y a uno tras otro, hasta las 12 de la noche, excepto un ratito para rezar vísperas. No recibía además, si uno, eso era el plan que él hace. Luego le salía eso u otra cosa, ¿no? Pero a cualquier hora del día o de la noche que le pidieras, estaba disponible. Esto era muy importante para nosotros. Bueno, pues uno pasa sus momentos buenos, a veces crisis, a veces... Vete a hablar con Rivera, si es a las 12 de la noche, a las 12. Si es a las 10, a las 10. O si te despiertas con insomnio a las 3 de la madrugada. Él te atenderá. Claro, era una naturaleza especial. Decía un José María Iraguru, que fue el primer rector del Seminario de Santa Locaria, 3 años, luego le sucedí yo. Dice, Rivera es un fenómeno de la naturaleza y de la gracia. Evidentemente no podíamos imitar ese ritmo de vida, ese estilo de ayunos. Todos estamos llamados a la penitencia, claro, pero en las concreciones que él hacía... era como un fenómeno de la naturaleza, está claro, y desde luego de la gracia. Me acuerdo de esa definición que le hizo don José María Iraguru un día, ¿no? Y es así, ¿no? De pasada anoto la gracia inmensa que supone esta costumbre casi infrangible, es decir, que la ha mantenido siempre, esta costumbre de la consagración diaria de horas enteras, estas frescas y deliciosas horas matutinas, a la oración, por mala calidad que tenga. No creo que se les conceda a muchos esto de pasar 3 horas ante el sagrario y todavía después viene otra hora y cuarto, por lo menos, de oración, misa, absoluciones, en el inicio mismo de la jornada. Y esto como algo normal y encima gratísimo. Yo era rector del seminario y testifico en el proceso que me llamó mucho la atención su obediencia. Porque en este plan que él tenía, desde las 4 de la mañana hasta las 9 y media, que era la clase, cuando la había o cuando tenía, yo le interrumpía como rector: usted tiene que estar aquí a las 7 y media, en el seminario, sentado en el confesionario para confesar. No rechistó, ni siquiera faltó un día. Allí estaba. Y yo, que era para él mucho más pequeño, y diríamos un pelele, diríamos, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Ah, pero era el rector. Y allí estaba, en una obediencia cumplida todos los días, y él tenía que romper su plan. ¿Para? Por eso dice absoluciones, porque se venía y confesaba la media hora, pues, a los seminaristas, hasta las 8, que era la misa. Durante ese tiempo último, vimos que iba creciendo. Eso lo veíamos porque nos dejaba asombrados a los que estábamos alrededor de él. Y he podido convivir con él. Dios me ha concedido esta gracia. 25 años seguidos, los últimos 25 de su vida. Por tanto, pues desde el 70 que fui a Palencia hasta el, incluso antes que lo conocí en Toledo, hasta su muerte, que fue en el 91. En su epitafio, o en su sepultura, hay 3 expresiones. Aparte de la fecha, José Rivera Ramírez, sacerdote. Su fecha de nacimiento, el 25, y de muerte, en el 1991. Y 3 expresiones. Formador de sacerdotes, ciertamente. Don Baldomero Jiménez Duque, el hebreo autor, que quizá a algunos os suena, a los padres sin duda, fue rector del seminario de Ávila y uno de los mejores especialistas en Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila. Ya murió en el año 2004, no, 2005, en agosto. Dice de Rivera: profeta por su dedicación a los sacerdotes diocesanos al estilo de San Juan de Ávila. Importante es, yo ahora estoy muy cerca del sepulcro de San Juan de Ávila y me considero obispo de San Juan de Ávila durante 15 años, ¿no? Pues me gustó aquella expresión de don Baldomero, porque ha sido formador de sacerdotes diocesanos, pero bueno, de su dirección espiritual han salido sacerdotes para allí, para allá, para otras vocaciones y para distintas comunidades. Realmente ha configurado el presbiterio de Toledo durante esa temporada. Muchos han sido dirigidos suyos y han captado ese espíritu, ¿no? Formador de sacerdotes, al estilo de San Juan de Ávila. El estilo de San Juan de Ávila es oración abundante, ya vemos, muy abundante. Por esta gracia, diríamos, y atractivo a la vida contemplativa, pues la trajo a su vida, ya que no pudo ir él a la Cartuja o a otros lugares donde estableció su vida, una vida como muy ermitaña, en soledad, en oración abundante y estudio. Hemos visto que hay horas y horas al estudio. Bueno, su biblioteca impresionante, Y además había leído todos los libros. En torno de 8 a 10 mil libros pasaron al seminario de Santa Leocadia porque él se desprendió de su biblioteca. Yo le dije, está cerca el momento de su muerte. Dice, ¿por qué lo dices? Digo, porque se ha desprendido de la biblioteca, que es uno de los mayores tesoros y amores de su vida. Y se reía con una carcajada estrepitosa. Pues sí, sí, era un hombre muy estudioso y muy culto. Pero claro, es que vivía el doble que los demás. Que vivía de día y de noche. Ya digo, eso no lo puede hacer todo el mundo. Más bien, lo pueden hacer pocas personas. Dormir 3 o 4 horas y el resto del tiempo oración, estudio, atención a unos a otros. Eso sí, necesitaba tomar café. En la mañana, mediodía y por la noche, a estas horas, ¿no? Fumarse un cigarrillo para despertarse, porque si no se te dormía. Formador de sacerdotes. Creo que esta ha sido su principal tarea, porque recordemos que desde muy pronto es director espiritual en los seminarios de Salamanca y luego de Palencia y luego de Toledo. O sea, realmente ha hecho mucho bien a este nivel, porque los seminaristas y los sacerdotes echaban mano de él continuamente, porque te atendía, te escuchaba, te quería, como si tú solo fueras en ese momento formador de sacerdotes. No solo durante vida, sino después ha seguido y sigue formando en el estilo de vida sacerdotal. Maestro de vida espiritual. Primero porque tenía ciencia abundante. Se había leído, por supuesto. Siendo niño, a los 9 años, con su hermana mayor, hizo un resumen de las obras completas de San Juan de la Cruz. No creo que haya muchos niños que hagan un resumen de las obras completas de San Juan de la Cruz. Era un chico precoz. Ya de esa edad, y se conserva, todo esto lo hemos visto después de muerto, durante vida no lo sabíamos, compone poesías. Y tiene pues un libro de poesías, de poesía mística, muy bonito, pero están escritos desde los 9, 10 años, hasta el final de su vida. Una vez, allá por los 15 años, escribió él a Pemán, José María Pemán, y le mandó una de sus poesías. Él le contestó Pemán, adelante chico, que aquí hay vena poética. Bueno, eso está recogido en los testimonios. Maestro de vida espiritual. Conocía los caminos del espíritu y nos ha transmitido esa afición pues a los grandes maestros de la vida espiritual, los santos y los santos que han dejado sus escritos, etc. Él no nos recomendaba casi nunca ningún libro de que los hay y muy buenos, ¿no? De actualidad, que te recorran, que tal, o de exégesis, o de. ¿Sí? Eso venía en clase, ¿no? Cuando le preguntábamos y le pedíamos consejo para la lectura espiritual, vidas de santos, una tras otra. Para que él estaba continuamente con un santo entre manos. Y la doctrina de los clásicos de espiritualidad. A mí me metió la afición a Santa Teresa de Jesús. Y se lo agradezco mucho. Y San Juan de la Cruz, claro. Y San Juan de Ávila, ¿no? Luego, cuando he ido a Córdoba, digo, mira, aquí me encuentro con San Juan de Ávila en directo, ¿no? Y he comenzado hablando de San Felipe Neri o San Francisco de Sales. O... Es decir, todos los autores de espiritualidad, eso los tenía leídos, releídos, subrayados. Y más que no era nunca, diríamos, un pedante que te citara uno tras otro, ¿no? Luego, cuando has leído, he leído, pues claro, esto se lo oigo yo a él en una charla, ¿no? Sin citar, a veces porque hablaba siempre sin papeles y sin libro y sin esquema y sin nada. Hablaba de la abundancia del corazón. Maestro de vida espiritual para todas las edades. Yo lo he constatado para todos los carismas, tenía una especial gracia de sintonizar con los carismas y los estados de vida. Él tenía dirigidos, dirigidas, casados, jóvenes que venían a discernir su vocación con él, y religiosos, religiosas. Un verano, me parece que fueron 15 tandas de ejercicios en un verano, y todos los veranos iba para allá, para acá. Bueno, pues siempre además elegía el medio más pobre. Una vez los cursillistas de Barcelona le pagaron el viaje en avión, pues él descambió el viaje y se fue en autobús hasta Barcelona, que hay una tiradita desde Toledo, ¿no? Desde Madrid, como detalle, ¿no? Maestro de vida espiritual. Sus rasgos fundamentales son la oración, abundantísima oración. Un día don Marcelo, su obispo, cardenal Marcelo, vio este aprecio por la Eucaristía y le pidió, sin decirle nada, indulto o privilegio a la sede apostólica, a Roma, para tener el Santísimo en su oratorio, en su casa. Según las leyes de la Iglesia, hoy eso lo concede el obispo, pero en aquel momento, es el año 78, por ejemplo, tenía que concederlo a la Santa Sede. Cuando le dio el papel ya, bueno, hizo una fiesta durante 8 días previos, ejercicios, en silencio total, preparándose, porque viene el Señor a vivir conmigo. Más aún, esta casa pasa a ser de Él y me tiene en su casa. ¿Verdad? Que es del año 78 hasta el 91, tenía el oratorio con el Santísimo Sacramento en su propia casa por concesión de don Marcelo, sin pedirlo. Así es que le dijo: si alguna envidia tengo de los obispos, es que pueden tener oratorio con el Santísimo en su casa. Don Marcelo no dijo nada, pero se lo pidió y se lo concedió. Una cosa le molestó, lo digo como anécdota, y es que la razón por la que don Marcelo pidió este privilegio a la sede apostólica fue propter ingravescentem etate, porque ya tiene edad avanzada. En ese momento tenía 40 y tantos años. Y dice, mira, me dijo una, cuando ya se enteró después, le picó un poco el amor propio en ese momento, que le llamaran viejo antes de cumplir 50 años, no tenía ni 50 años. Lo cuento como anécdota. Así que, formador de sacerdotes, maestro de vida espiritual, con una oración abundantísima, una devoción a la Eucaristía, se pasaba noches enteras en adoración en su casa, y luego muchas horas con el Santísimo, incluso expuesto, y al terminar daba la bendición. Va de Toledo desde la ventana de su casa, como si lo estuviera viendo ahora mismo. La Eucaristía y el sacramento del perdón, como penitente y como ministro. Como penitente, cuando murió en su cuarto, descubrimos, Julio Alonso Ampuero y yo, una carpeta de conciencia que en su momento, pues, inmediatamente quemamos porque no queríamos acceder. Pues eran análisis o exámenes de conciencia que hacía una vez al año, y le salían 12 o 14 folios escritos en su máquina, pim, 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 pim. Alguna vez con tinta roja porque se le había terminado la tinta negra de la tinta, y cuando vimos, lo vimos los dos, ninguno de los dos nos lo llevamos para fisgar, sino los dos vimos, pero ¿qué es esto? Y luego en el diario dice, hoy me tomo estos 15 días a hacer el examen de conciencia, y iba a Madrid, porque iba a los Agustinos de Santa Mónica, y ahí conocía al padre tal y cual, aparecen en el diario y se confesaba una vez al año, de manera, digamos, exhaustiva. Y luego continuamente, no pasaba una semana que no se confesara, era muy devoto, diríamos, de la confesión frecuente. Esto es muy importante porque, como sabemos, a veces no encontramos cura, pero aquí, gracias a Dios, tenéis muchos, ¿no? La confesión frecuente es un ingrediente necesario en el camino de la santidad. Y no vale aquello de que es que no tengo pecados. Bueno, pues los santos ya no tenían muchos pecados, o muy débiles, y sin embargo han frecuentado el sacramento de la penitencia. Abundante o frecuentemente, cada uno según pueda y vea. Y padre de los pobres. Este perfil para nosotros fue, ya él desde joven iba en Toledo con los de Cáritas, no existía Cáritas, pero bueno, los de la parroquia, a atender a los gitanos del Cerro de los Palos, en fin. Cuando luego fue a Comillas, el padre Nieto les llevaba a ver los pescadores más pobres que vivían de la pesca, pero con poquísimos recursos, y ahí estaba Rivera con ellos, ¿no? Sale por los testimonios que recibimos de unos y de otros, ¿no? Subraya el propio don Gavino, pues ese perfil a los pobres le viene a Rivera desde joven, o sea, ha sentido un atractivo enorme por acercarse a los pobres. Cuando he leído recientemente esta carta del Papa León, que es una herencia del Papa Francisco, parece que estoy leyendo a Rivera, porque es que es esa veta y esa vena de atención a los pobres que hoy está muy en primera línea. El Papa Francisco nos lo ha recordado con mucha insistencia. Padre de los pobres. Los gitanos le esperaban a la puerta del seminario, porque sabían de qué hora era la clase. Y cuando salía, pues ya uno se enredaba, el otro tal, el otro cual. ¿Y qué hacía con ellos? Primero iba a sus casas, bautizó a todos los hijos de todos los gitanos, que suelen ser muchos, ¿no? Y otras personas pobres, ¿no? No distintamente gitanos, ¿no? Y luego, pues, en vez de darles, esos razonamientos se lo oía él, en vez de darles ayuda económica, les compraba una furgoneta de segunda mano, pero se les rompía muy pronto, así que les empezó a comprar furgonetas de primera mano. Pero bueno, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde sacamos el dinero? Pues a base de pedir a toda la gente de su entorno, decía una de las profesoras ya jubilada, maestra, ¿no? Nos va a dejar arruinados porque nos pide, ¿y cómo nos vamos a dar? Pues así era, ¿no? Pidiendo a unos, a otros, a otros, a otros, nos tenían jaque a todos. Recuerdo este propósito, algo que viví con él y para mí fue una experiencia muy fuerte, como dicen hoy los jóvenes, muy fuerte. Un seminarista, tenía su familia numerosa, 10 hermanos, y su padre había abandonado a la madre y a los hijos, y uno de ellos enfermó grave, y se dieron el acre. Entonces viene el seminarista y me lo explica, ¿no?, llorando, que qué puede hacer él. Yo lo consulto con don José, y entre don José y yo hicimos este plan: vete a tu ciudad, no era de Toledo, y compra una casa, mírala primero, asesórate, compra una casa. Tenía que comprar una casa exenta, es decir, porque en unos pisos el hermano enfermo no podría. Me llama por teléfono, no teníamos ni un duro, ni don José ni yo. ¿Y cuánto cuesta? Pues 15 millones de pesetas, no de euros, de pesetas. ¿Y cuánto tienes que dar de entrada? 500.000 pesetas. Cómprala, mañana te mandamos el dinero, las 500.000 pesetas. Y el resto salió como por arte de Birley Birloque. Yo eso no lo había visto nunca, pero lo de don José. Salimos con serias de razonamiento. Si esta mujer es cristiana, que quiere a Dios, que quiere y respeta su matrimonio, Dios le ha dado 10 hijos. Si el marido falla en este momento, Dios no la va a abandonar. A partir de ahí vamos a hacer lo posible para que esta mujer tenga una casa. Y esta la casa, se llama, en la ciudad donde es, que no lo he dicho para no... Se llama Villa Santa Locadia, aquella casita que he ido a verla después, ¿no? Curiosamente, en aquella casa, esta mujer, yo he invitado a que comience el proceso porque realmente se lo merece y es un ejemplo para todos, alcanzó que su marido volviera con un cáncer los dos últimos años de su vida y pudo, y ella le acogió en esta casa, le atendió y murió cristianamente, su hijo cura y tal. Y veis, esta casa que parecía que era un lujo, no, no, era un lugar en donde la caridad ha sido superlativa, no solo por los bienhechores, no solo por esta ocurrencia de don José y del rector, sino porque esta mujer, en la paciencia y la espera, consiguió la conversión de su marido. Desde que se fue hasta que volvió, échale 20 años, ¿no crees que fue un día? Padre de los pobres, para alcanzar pues, la conversión, el acercamiento sacramental y también pues, ayudarles materialmente. Ahí está. En algunos momentos, una frase, un texto suyo, escrito un año antes de su muerte. Más y más voy creciendo en la persuasión de que no existen sino dos términos de elección para una madre. O proporciono una manera de vida suficientemente digna y cómoda, así en lo humano, a mis hijos, o muero yo con ellos. Y no puedo admitir, salvo necesidad pastoral inmediatamente clara, ser tratado mejor que ellos. Es decir, el tema de los pobres lo vivía con tanta intensidad. Hay aquí algunos. Lo podréis leer, que para eso se os ha dado el folleto. Bien, pues, un día fue a atender a unos sacerdotes, a los jóvenes, porque se reunía así, como muy informalmente. Les daba una charlita, les exponía el Santísimo, unos rezaban y otros hablaban con él, 3, 4, 5, no más. Y esto lo hacía con frecuencia, desplazándose en el autobús de línea, porque nunca tuvo coche. Y este día, 13 de marzo del año 91, al llegar, sintió un dolor fuerte, lo trajeron al hospital, infarto masivo de miocardio. Y yo entré en la tarde para decirle, los médicos dicen que está usted muy grave. Aquí recogido ese testimonio. Así que prepárese. Y me responde, pero si no soy santo todavía. Él en sus escritos tiene la certeza de que Dios le va a llevar a la santidad plena. Si no soy santo todavía. Es decir, me falta mucho para morirme. Le dije, pero Dios puede hacerle en un instante. Una frase que yo le había escuchado a él. En otros momentos y para otras circunstancias. Entonces, confiésame. Es la única vez que yo le he confesado. Como podéis comprender, muy emocionado por mi parte, le di la absolución y ya fue a peor, y murió el 25 de marzo del año 91. Aquello fue, luego se llenó de gente, su funeral. Don Marcelo dice, ¿predicas? Pues yo en la homilía terminé diciendo, señor cardenal, ante tanta afluencia de fieles, sacerdotes, pobres, los gitanos, tuvieron que llevar el ataúd porque lo pidieron insistentemente. Ruego a usted, señor cardenal, que en su día y en su momento, según las normas de la Iglesia, se estudie la vida de don José Rivera para que nos beneficiemos no solo los que hemos vivido junto a él, sino que pueda beneficiarse la Iglesia universal. Es decir, estaba pidiendo el proceso de canonización, que a los 5 años empezó y ya está concluido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los próximos meses más.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Demetrio. Estoy a punto de llorar. Sí, me aguanto las lágrimas muchas veces ahí, pues porque recuerdo muchas cosas como don Demetrio las ha dicho. Nada, pedir a don José que nos asista desde el cielo, que se ocupe de nosotros, que nos ayude a ser santos y hasta dejarnos a ver. Pues yo os recuerdo que la próxima reunión es el martes, el sábado que viene, 15, que vendrán don Jorge Mejías y doña Purificación Roca, son unos esposos y padres pues, que tuvieron una experiencia, ¿no? Se murió una hija con 17 años y ahí pues, se encontraron con Dios como la muerte de Antonio en la familia, ¿no?, de don José Rivera y tal. Vienen a darnos su testimonio y cómo ha ido evolucionando. Eran gente que no tenían casi fe, gente no se habían casado ni por la iglesia ni tal. La muerte de su hija, la experiencia les impresiona de que su hija está en el cielo, les convierte, les cambia la vida. Pero bueno, estáis invitados a venir el sábado que viene, si Dios quiere, como siempre, ¿eh? De 7:30 a 8:30. Ahora nos ponemos de pie y cantamos a la Virgen.